Y todos los viernes, aproximadamente hasta ahora, hablamos de libros. Lo hacemos con Sergio Rodríguez. Sergio, buenos días.
Buenos días, Amanda.
Lo que pasa es que esto trasciende el libro, porque sí. me vas a permitir, hoy me voy a adelantar yo un poco. Nos acompaña un autor que más que autor es un amigo, porque claro, hablamos de Javier Sierra. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, ya son muchos años.
No hablemos de años, vale. Porque yo me acuerdo cuando tú y yo nos conocimos. Tú eras un niño, de verdad, ¿eh? Era un niño, lo que pasa es que era un niño muy bien hablado, entonces hablaba como un señor mayor. Y entonces yo, ¿te acuerdas? Siempre decía, a ver, Javier, ven para acá, ¿pero tú cuántos años tienes? Y nunca me los quería decir. Y yo decía, a lo mejor estamos haciendo aquí una explotación de menores en la radio. Y se negaba absolutamente en rotundo. Yo decía, esto es por una de las dos cosas. O porque es realmente tan pequeño como yo pienso que es, o porque es un señor muy mayor que parece un niño, es una especie de enano. Pero no, ni una cosa ni la otra, ¿no?
¿Javier? Bueno, fue uno de los secretos mejor guardados.
Pero mejor que el de la pirámide.
Ríete de la pirámide y ríete de
Roswell,
otro secreto.
Sí, de todo.
Ese fue un gran secreto porque, claro, es verdad, yo era menor de edad. Y siempre que me preguntaban cuando iba a una emisora de radio a hablar de lo que fuere, pues yo trataba de ocultarlo, ¿no? Claro, la cara me delataba.
Sí.
Pero
la radio pero no en la veía, pero
exactamente,
colaba.
La voz colaba, ¿no?
¿Cómo que sí colaba? Eras un portento ya entonces y estás igual, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Estás exactamente igual.
Ya, yo empecé a hacer radio con 12 años.
Fíjate, o sea, claro. Yo le echaba entonces como 15, pues tenía 12.
No, 15 no, 16.
Cuando tú y yo nos conocimos tenías 16,
¿no? Teniendo cara de niño.
Bueno, yo tenía 17, tampoco, en fin, tampoco vamos a... Bueno, hoy estás con nosotros porque vienes a presentarnos un nuevo libro. Creo que ya, no sé por qué ediciones vas y no ha salido y ya vas por la segunda edición.
La segunda edición en una semana que es,
que no está nada
que es muy
mal,
sorprendente,
¿eh?
Es verdad. Es
no
verdad.
Está nada
el
mal.
Libro salió el 27 de agosto y al cabo de una semana exacta ya me anunciaban la segunda edición. Y bueno, en fin, muy feliz, claro.
Cosa que no nos sorprende porque ya debes estar acostumbrado a esto, ¿no? Al éxito masivo de todo lo que publicas.
Créeme si te digo que uno nunca se acostumbra y que yo sigo sintiendo esas mariposas en el estómago cada vez que va a llegar un libro nuevo o emprendes un proyecto nuevo, y creo que debe ser así además, porque... en fin, no sé, yo creo que la ilusión es lo último que debe perderse, ¿no? Y la incertidumbre también, que es buena, aunque nos parezca lo contrario, es buena.
Claro que es buena. Sergio, que ahora ya, sí, que ahora ya te dejo que hable.
Buenos días, Sergio.
La pirámide días, inmortal estoy. Es el título del último libro, el que viene a presentarnos aquí Javier Sierra. ¿Qué podemos ir adelantando de este libro?
Bueno, pues es apasionante desde el comienzo al final y la propuesta que hace, ¿no? Porque retoma un hecho histórico. Napoleón se introdujo ahí en la pirámide durante toda una noche, al parecer. Él hizo lo mismo también en el año 97. Yo tengo aquí el plano y nos va a señalar dónde, porque tengo la curiosidad, ¿dónde te metiste, Javier, en esta pirámide que tenemos aquí
Bueno, hay que contarle a los oyentes...
Estamos hablando de la pirámide de Gizeh.
Exacto, de la gran pirámide.
Te quiere decir que no hablamos de una pirámide que se encontró por ahí,
claro.
Que estamos hablando de la gran pirámide.
Mira, para que nos hagamos una idea un poco de lo que es la gran pirámide, porque así, digamos que de golpe uno puede no comprenderlo muy bien. Tiene la altura de la Torre Picasso de Madrid. Uh-huh. Es decir, es un monumento de piedra macizo que tiene la altura de la Torre Picasso y más o menos el ancho del Santiago Bernabéu. Entonces, con esas características, os podéis imaginar que cuando uno llega a la meseta de Giza, que es una de las estribaciones exteriores del desierto del Sáhara, y se encuentra con tres montañas artificiales de esa envergadura, el impacto, en fin, en el ánimo es muy importante. Imaginaos además que estas construcciones tienen 4.500 años de antigüedad, es decir, que durante muchos milenios, cuando llegaban los visitantes a ese lugar, no habían visto nada ni remotamente parecido, porque el edificio que vencería por primera vez en altura a la Gran Pirámide fue la Torre Eiffel en París, en el siglo XIX.
Sí, fíjate, tú no que pasaron unos añitos. ¿Eh?
Sí, exactamente. Así que con ese preámbulo nos podemos hacer una idea de que nos estamos adentrando en un paisaje que ha provocado una fascinación absoluta. Claro, entrar en la Gran Pirámide era otro asunto. De hecho, cuando llegan los primeros exploradores europeos contemporáneos, digamos en el 18 a la Gran Pirámide, la entrada principal estaba tapada con arena, no se sabía dónde estaba la boca, ¿no? Tuvieron que quitarle, casi barrer la pirámide para encontrar uno de los huecos que había abierto un sultán en el siglo X a base de pico, pala, hogueras y vinagre que echaba en la piedra para que aquello dilatase, uh-huh. y a partir de ese agujero practicado por ese sultán se accede a una galería de 1.20 m de altura, empinada, resbaladiza porque todo es piedra perfectamente
agobiante,
pulida.
Agobiante, en resumen.
Sí, sí, y tienes que subir como unos, si no recuerdo mal, casi unos 30 y pico metros por esa galería hasta que finalmente desembocas en una... en un pasadizo, en un corredor de 9 metros de alto, espectacular, que te parece aquello que es el séptimo cielo, claro, después de haber estado encorvado tanto tiempo, y ese te permite elegir dos estancias. Una es la Cámara de la Reina, la que llaman Cámara de la Reina, que nunca tuvo una reina allí, ni la llamó uh-huh. así por llamarla, que se supone que era el Serdab. El Serdab en el antiguo Egipcio, en Egipto, era la casa de la estatua. Se supone que ahí estaba la estatua del faraón, una estatua viva, donde se supone que se hacían los ritos para extraer el alma del faraón y a través de unos conductos secretos que de 20 por 20 centímetros que salen de esa sala, enviarlo a las estrellas. Pero esa no es la habitación que nos interesa. En la habitación donde yo pernocté y donde pernoctó Napoleón Bonaparte, está un poquito más arriba, es la Cámara del Rey, la que llaman la Cámara uh-huh. del Rey. 10 metros de largo, 5 de ancho, otros 5 de altura, 9 losas de 70 toneladas cada una cubriendo el techo. Estás aislado del exterior por 30 metros de paredes y en el centro de esa sala un sarcófago de piedra donde aparentemente tienes que tumbarte.
Bueno, antes de que nos cuentes cómo fue tu experiencia, que ha dado lugar a este libro, hay que explicar, Javier, que tú esta historia de Napoleón ya la conocías desde hace tiempo. De hecho, creo que tenías en
libro,
mente
sí, sí. Uh-huh.
este libro. Yo no sé por qué lo has retrasado tanto, porque bueno, lo tenías en mente desde hace ya unos cuantos años.
No, lo que he hecho, el tema es todavía más singular, ¿no? Porque yo escribí un primer libro que se llamó El secreto egipcio de Napoleón sí. en el año 2002, hace 12 años. Pero bueno, en aquel entonces era un joven escritor, digamos, sí. todavía primerizo, era una de mis primeras novelas, mi primera novela histórica, de hecho. Y claro, cuando de repente Planeta, que es ahora mi editor desde hace unos cuantos años, me pide ese texto para reeditarlo, digo, espérate, déjame que le eche un vistazo, ¿no? Le echo un vistazo y digo, Dios mío, esto no se puede publicar, esto hay que revisarlo. Y entonces, sin quererlo, he hecho una especie de acto de magia egipcia. Te lo voy a explicar. Ayer me di cuenta, o anteayer, visitando el templo de Devoz en Madrid, de una cosa muy llamativa. Y es que cuando Martín Almagro, en los 60, finales de los 60, se trae el templo de Devoz a la capital, a la montaña del Príncipe uh-huh. Pío, se da cuenta, bueno, lo hace con cierta frustración, porque se da cuenta de que al desmontar el templo en Nubia, debajo, en los cimientos, están las piedras de otro templo. Los antiguos egipcios lo que hacían era, cuando tenían que construir un templo sagrado, desmontaban el templo anterior y plantaban las piedras como si fueran semillas, porque pensaban que los templos eran algo vivo, que debía crecer como una planta.
Curioso.
¿No? Curiosísimo. Así que yo me di cuenta de que yo había hecho exactamente lo mismo con mi novela. De repente lo que hice fue desmontar esa novela antigua y sobre los
coger
cimientos...
Coger las piedras.
Exacto.
Exactamente.
Y sobre esos cimientos levantar esta nueva novela, que tiene, en fin, muchos mejores mimbres que desde luego que la anterior. Entre otras, uno que yo nunca me había atrevido a incorporar de manera tan presente en mi literatura, que es el elemento del amor. Yo siempre me había dedicado más al más allá, ¿no? Al tánatos, digamos, a la muerte, en fin, a las ideas de la trascendencia, etcétera. Pero aquí he querido incorporar el amor porque me di cuenta, estudiando textos del Antiguo Egipto, que los egipcios creían que el único antídoto contra la muerte, fijaos qué enseñanza más bonita, es el amor. El amor es lo que hace que se preserve la memoria, lo que hace que, aunque no esté físicamente de la persona a la que has querido, esté realmente uh-huh. en ti. El amor es la clave.
Bueno, una historia de amor entre Isis y Osiris.
Entre Isis y Osiris.
Has introducido
sí,
ahí,
sí, totalmente.
En este libro. Pero realmente el germen, como tú muy bien nos explicabas, Javier, de este libro, es esa experiencia de Napoleón Bonaparte, uh-huh. Que dicen, yo no sé, esto está datado históricamente o...
Sí,
o es,
sí, sí, no, no.
Está datado.
Está datado, es un hecho histórico.
Napoleón Bonaparte decidió en un momento de su vida pasar una noche dentro de esa misma pirámide que tú has conocido. Y cuentan que cuando salió, salió con muy mala cara, de haber pasado muy mala noche, y cuando le preguntaron que por qué tenía esa cara, él no quiso explicar el motivo. Y ahí, ya conociéndote, dijiste, bueno, o sea...
Filón.
Hombre, que si Filón, digo, si Napoleón Bonaparte lo ha hecho, ahí voy yo directamente. Que no le haya explicado, es problema de los demás, no va a ser mi problema porque yo lo voy a experimentar. Fue así.
Fue así. Fíjate, de hecho, si abres el libro, lo primero que te encuentras es en las guardas, un grabado antiguo de 1827, donde se ve a Napoleón acompañado por un grupo de árabes y unos generales suyos en la cámara del rey delante del sarcófago de la Gran Pirámide, ¿no? Es decir, que esto pasó a sus biografías, se comentaba, pero quedó como una nota a pie de página, digamos, porque como Napoleón nunca quiso contar ni dar detalles, ni en sus cartas a Josefina, ni cuando dictó sus memorias en Santa Elena, ni en ninguna parte de lo que vivió o vio o le asustó, pues quedó la incógnita, y claro, yo me colé en esa incógnita. Estudiando a Napoleón y estudiando o tratando de responder a la pregunta de por qué quiso pasar esa noche en la Gran Pirámide, me encuentro con que él leyó varias biografías antes de viajar a Egipto sobre César y Alejandro Magno, que pasaron también sus noches en la Gran Pirámide. Es decir, que había una especie de tradición entre los visitantes de Egipto, digamos, de medirse consigo mismos, ¿no? De medirse con el miedo. Al final te tienes que enfrentar a tus terrores más profundos, ¿no? Estando
ahí solo. La ceremonia de iniciación, esta que todavía siguen haciendo algunos de los adolescentes pasando una noche en el cementerio, ¿no? Es un poco lo mismo.
Es exactamente lo mismo, pero en el caso del Antiguo Egipto, ritualizado. En el fondo, y esto es una lección también interesante, el ser humano necesita esas ceremonias de tránsito. Las hacemos sin querer, sin darnos cuenta, ¿no? No le damos la solemnidad, quizá, o la comprensión de lo que significan, pero cuando celebramos la primera comunión de nuestros hijos, es una ceremonia de tránsito. Sí. Cuando celebramos la boda, es otra ceremonia de tránsito. Dejamos, de alguna manera, nos morimos a la vida anterior y nacemos a una etapa nueva de nuestra existencia. En el caso de la Gran Pirámide, claro, era más radical. Es que te morías. Es que estando encerrado durante las horas de la noche en una sala donde, que es lo que yo sentí, donde...
Completamente solo.
Completamente solo. Donde de repente tú notas que te estás disolviendo con la oscuridad, como si fuera un azucarillo en una taza de café.
La oscuridad debe ser absoluta.
Y el silencio. El silencio también. Ahora que estamos en la radio, yo creo que y tú lo sabes bien, yo creo que lo más terrorífico a lo que te puedes enfrentar es a la ausencia de sonido, ¿no? Cuando pierdes esa coordenada, tu cerebro empieza a funcionar en unos términos muy diferentes, ¿no? Bueno, pues eso es lo que le pasó a Bonaparte, es lo que me pasó a mí. Te disuelves, crees que mueres, y cuando tienes que hacer el camino de salida, por esos mismos pasillos que os he descrito antes, agachado, tratando de no resbalarte y tal, y llegas al final de esos pasillos y fuera está amaneciendo y recibes el primer golpe de aire del desierto cálido en tu cara, nunca antes te has sentido tan vivo como en ese momento, ¿no? O sea, de repente has resucitado, que es justo lo que se perseguía. Así suena la cámara del rey de la Gran Pirámide. Este es Paul Horn, es un músico que viajó por los lugares sagrados del mundo, grabando solo con su voz y con una flauta. Fijaos qué acústica tiene esa sala, ¿eh?
Maravilla, ¿eh?
Sí, no hay aquí no hay edición digital, ¿eh?
Esto es tal cual suena.
Una grabadora y el señor haciendo unas entonaciones en el centro de esa de esa habitación.
Oye, Javier, ¿fue muy complicado conseguir los permisos para pasar la noche allí?
Fue complicadísimo. Y de hecho eso es una peripecia que un día contaré en mis memorias cuando los que me permitieron entrar...
Ahí tienes otro libro.
Ya no... En fin, no les haga daño, ¿no? Pero fue toda una peripecia. No se puede dormir en la Gran Pirámide o pernoctar en la Gran Pirámide, porque dormir no se duerme, te lo voy a asegurar. Yo creo que mereció la pena el riesgo, ¿no? Hay unos cuantos viajeros que han contado estas cosas, ¿no? Y que a mí me inspiraron, no solamente Napoleón, ha habido gente anónima que ha pasado esas noches en la pirámide. Se contaban todo tipo de historias. De hecho, cuando tú llegas a Giza por primera vez, lo primero que te encuentras es que hay muchas leyendas de los árabes que viven allí, y de los coptos también del Cairo, sí, que hablan de que cada pirámide tiene asociada un espíritu. A mí me lo contaban yo con los ojos así abiertos, ¿no? La gran pirámide tiene asociado el espíritu de un diablo amarillo, dicen. La segunda pirámide, el de una mujer desnuda que te atrae, pero que luego se convierte en una especie de pérfida diabólica,
de arpía,
¿no? Sí, de arpía.
Sí.
Y la pequeña tiene un anciano, la pirámide de Miquerinos, que también...
Cualquiera hubiera elegido la de la mujer desnuda. Tú elegiste, sí, la del diablo amarillo.
Sí, yo me fui a la del diablo amarillo, sí, pero porque era la épica, la, ¿no? Gran, claro, era la gran pirámide.
Oye, ¿cuántas horas estuviste exactamente?
Pues yo creo que estuve unas 7 horas, 6-7 horas.
Ay, ¿qué hiciste esas 7 horas? Quiero decir, estar tú contigo mismo. ¿Qué te decía el cerebro?
Mira, al principio lo que haces tratar de acomodarte lo mejor posible, porque sabes que tienes mucho tiempo por delante.
Espera, déjame que nos situemos. ¿Tú, algún tipo de equipaje?
Llevaba una mochila con una botella de agua.
Luz.
Saco de dormir, nada.
Una linterna que me di cuenta, para mi horror, que la pila estaba gastada y terminó de fundirse. Es decir, que me quedé a oscuras pronto.
O sea, tú solo con una mochila, una botella de agua, una linterna con una pila que supongo que de vez en cuando haría que parpadease la linterna.
Y que amarilleaba la luz.
Sí. ¿Temperatura fresquita?
Sí, fresca pero no fría.
Bueno, entonces tú llegas allí y lo primero que haces es, ¿te sientas o te quedas de pie?
No, lo primero que hago es esperar a que la gente que me ha permitido el acceso a la Gran Pirámide desconecte el sistema eléctrico. Entonces tú oyes cómo se van bajando los plomos, ¿no? Porque allí retumba todo.
Claro.
Entonces, clac, 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 y te vas quedando a oscuras. Lo que yo hago como primera reacción es acudir a ese sarcófago, que es el único mobiliario que hay en la sala, y me siento apoyando la espalda en la parte exterior del sarcófago.
Del sarcófago.
Y ahí intento concentrarme, ¿no? Meditar, en fin, relajarme, bajar la frecuencia, ¿no? Pero es muy difícil. Es muy
adrenalina difícil. A tope.
Es muy difícil porque te pasan por la cabeza todo tipo de cosas, ¿no? Empiezas a pensar que hay bichos a tu alrededor,
claro,
que
es lo primero.
Claro, que hay cosas que se mueven, en fin, notas cualquier variación en el aire de la sala, empiezas a ser muy, muy perceptivo, ¿no?, de todo lo que hay alrededor, y luego te va envolviendo el silencio, ¿no? Ese silencio que tú rompes, yo lo rompía de vez en cuando para sentirme vivo, ¿no? Pues haciendo lo que hacía Paul Horn, entonando algo,
sí,
o
cantando,
lo que
silbando,
eso,
supongo.
Eso es, viendo un poco cómo reaccionaba la sala y para saber si seguía estando en la sala, porque no sabías muy bien qué es lo que pasaba, ¿no? Y al cabo de un tiempo, cuando llevas 2-3 horas o así, empiezas a sentir esa extraña sensación de entumecimiento y de que pierdes ya la noción de dónde terminas y dónde empieza la oscuridad, así que tratas de romperlo moviéndote, claro. Cuando ya merodeas en esa sala, tanteando las paredes, etcétera, lo que terminas es haciendo lo que yo creo que hizo Bonaparte, y así empieza la novela, y es, terminas tumbándote en el sarcófago, claro.
Bueno, eso será Bonaparte y tú,
no,
porque a mí me ponen en el...
No,
último que se me ocurriría hacer es tumbarme en el sarcófago.
No, tienes otra cosa que hacer, Eli, de verdad, no tienes otra cosa que hacer. Entonces terminas tumbándote...
Hay una llamada.
Exacto, hay una llamada que es inevitable, terminas saltando el sarcófago, tienes una caja que tiene más o menos 1,30 m o así de alto, es fácil saltarla, saltas, te vuelcas dentro del sarcófago y te quedas allí tumbado mirando al techo. Y en ese momento, al cabo de un rato...
Sí.
Tienes otra sensación que yo la describo de manera muy vívida en el arranque de mi novela. Tienes la impresión, pero clara, de que ese sarcófago que mide 2,30 m en realidad tiene exactamente las medidas de tu cuerpo. Es decir, es como si lo llenaras entero. Y ahí es donde de repente me viene a la mente como un flashazo, como un golpe de memoria, el mito de Isis y de Osiris. Y lo comprendí todo. Y os voy a explicar qué es. Osiris muere en el mito egipcio traicionado por su hermano Set. Lo hace durante una fiesta con 72 invitados, gloriosa, donde Set promete regalar un sarcófago suntuoso a aquel que se tumbe en el sarcófago y que le quede bien. Bueno, pues pasan los 72 invitados y a ninguno le queda bien, pero se tumba Osiris y es perfecto para Osiris. En ese momento, Set aprovecha para echarle la tapa encima al sarcófago, enterrarlo en vida en ese sarcófago y lanzar el féretro al Nilo. Isis, desesperada, buscará a lo largo de todo el río Nilo a su marido hasta que finalmente lo encuentra muerto y tiene que recurrir a la magia, magia sexual, creo yo, por lo que dejan intuir los mitos antiguos. Lo revive, se queda encinta, se queda embarazada de Osiris y de ahí nacerá el primer faraón de Egipto, que es Horus, ¿no? El primer gobernante de Egipto. Cuando tú te metes en ese sarcófago y notas que tiene exactamente tus medidas, dices, uy, te acuerdas de ese mito, te das un respingo porque dices, a ver si alguien va a echar una tapa
la
encima.
Sí, claro.
Pero descubres que alguna relación hay. Y ahí es donde nace, de repente, la idea de la pirámide inmortal.
Es un pretaporte fúnebre.
Sí, algo así, pero fijaos que al final digamos que la moraleja de todo esto es muy positiva. Es decir, el amor, en este caso Isis, es capaz de resucitar a Osiris. Es el único, la única divinidad del mundo antiguo que muere y resucita según Plutarco a los 3 días, que es lo que tarda Isis en encontrarlo, hasta que aparece Jesús, que muere y resucita a los 3 días. Y hay una conexión entre los mitos egipcios y ciertos elementos fundamentales de la tradición cristiana que también aparecen en mi novela. Fijaos que el único país que sabemos con cierta certeza que visitó Jesús fue Egipto. La Sagrada Familia huye de la matanza de Herodes y se refugia, dicen los coptos egipcios, en Heliópolis y en el área del Cairo, cerca de las pirámides. Por lo tanto, en fin, da también mucho juego.
Bueno, y Napoleón, perdona, pasó también otra noche en Nazaret.
Exacto, también lo cuento en la novela, y de regreso utilizó exactamente la misma ruta que la Sagrada Familia utilizó para viajar hasta el país de las pirámides.
Bueno, pues con estos mimbres ha construido Javier Sierra esta novela. Sergio Rodríguez, ¿te importa quedarte a hacer el resto del programa? Me voy a leerla.
Bueno, menudo reto.
Si pudiera, lo haría. Pues así empieza esta novela de Javier Sierra, La pirámide inmortal, El secreto egipcio de Napoleón, editorial Planeta. Como que Planeta te iba a soltar a ti tan fácilmente, Javier. Que ha sido un placer tenerte con nosotros.
Igualmente.
Que tengas muchísimo éxito, que es una obviedad, porque lo vas a tener. Yo, aparte de conocerte desde hace mucho tiempo y de haber compartido contigo muchas horas de radio y muchos misterios, yo tengo que confesar que me quedé prendadísima de tu literatura con La cena secreta. Como le ha pasado a mucha gente, yo me acuerdo que una amiga mía que poco después se compró El código da Vinci y le dije, mira, has hecho una compra estupenda para hacer aviones de papel. Lo que tienes que hacer de la misma. Y le regalé La cena secreta y después me dio absolutamente la razón, que sé que todos vamos a disfrutar muchísimo con esto y que te doy las gracias, pues es un regalo.
Muchísimas gracias a vosotros y a ti especialmente, Eli.
Sierra, ¿cómo tenemos los niños? Bien, la familia. ¿Tenemos algún sierrita que promete
prometen,
en este punto?
Prometen, ahora juegan a escribir libros los dos en casa. Y ya está Sofía Sierra, ya tiene título de su primera novela, se va a llamar Sofía Sierra y los hombres prehistóricos.
¡Madre mía!
Las enseñanzas de Sofía.
Oye, pues la contratamos, si tú empezaste con 12 años, pues en breve la tenemos aquí.
Seguro.
Javier, que muchísimas gracias. Sergio Rodríguez, que me he apoderado yo de tu sección. Pero
no, encantadísimo. ¿Qué quieres que te diga? Una conversación súper interesante.
Gracias a los dos. Son las 10:31 de la mañana.